El mejor libro de 2013 en euskera fue, según muchas personas, Kristalezko begi bat, escrito por Mirena Burmeabe. La historia de una mujer de mediana edad, separada, que vive tiempos de crisis, donde el amor se le escapa, su madre fallece dejando un profundo vacío. Es la radiografía de una mujer en busca de su lugar, presa de sus miedos y de sus anhelos, que se revela, que se enfada, que siente dolor y que se parece mucho a Mirena Burmeabe, pero que no es ella.
Kristalezko begi bat es la primera novela de Mirena Burmeabe y ya va por la tercera edición en euskera. Ha logrado el premio Beterriko Liburua de la mano de Undamaika Academia y esta misma semana el premio Saspikale de la Feria del Libro de Bilbao. Acaba de presentarse la traducción al castellano Un ojo de cristal.
Mirena Burmeabe, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Oye, gracias, es tu primera visita a Islandia.
Sí.
O sea, que te damos un gran abrazo.
Encantada de que me hayáis invitado.
Por haber estado con nosotros. ¿Estás contenta con la traducción al castellano?
Pues qué remedio me queda, porque la he hecho yo, o sea que sí.
No, pero te ha costado mucho, ¿no? Porque siempre se dice que una traducción, bueno, si la dejas en manos de otra persona parece otra cosa, ¿no? Pero que una traducción es más que una traducción, es una recreación de un libro, ¿no?
Pues es prácticamente una reescritura. Yo, de hecho, bueno, le he dedicado tres larguísimas sentadas, ¿no? La primera con el original de euskera adelante, la segunda sin el original, donde ahí ya me di más libertades, porque realmente no puedes estar bajo la servidumbre del idioma para conseguir que el registro en el castellano pues sea también natural, ¿no? Y luego una tercera reescritura para poder seguir limando y afilando. O sea que, bueno, no me queda más remedio que estar conforme con lo que he hecho.
Algo de tus lectores y lectoras en euskera se preguntaron cuando leyeron este libro y supongo que muchos lectores y lectoras que lo escriba o que lo lean en castellano se preguntarán después de leer este libro. ¿Eres tú?
Pues sí y no. La verdad es que el nombre de la protagonista y el nombre de la autora coinciden. Lo que pasa es que estamos hablando de un libro que está escrito en clave de autoficción, no en clave de autobiografía. ¿Qué diferencia hay entre una cosa y la otra? Pues la autobiografía debe fidelidad a la realidad. Y además tiene que haber cierta coherencia cronológica, pienso yo, en lo que se cuenta, mientras que la autoficción da más margen de libertad y nos permite contar no solamente lo que se ha vivido, sino también lo que se ha imaginado. En ese sentido, ese personaje, maybe, sí que soy yo, pero no yo, no la Mirena Gurreal al 100%, sino proyecciones de un yo plural en el que caben lo que he vivido, lo que he pensado, lo que he imaginado, lo que una situación hipotética hubiera experimentado, ¿no?
Me ha gustado una palabra que has utilizado alguna vez para hablar del libro, autoimitación. Porque cuando uno imita a alguien, por mucho que copie los gestos, no llega a copiarlos del todo. Hay una recreación de la persona, ¿no?
Ahí está precisamente, en parte, el juego que se hace con la metáfora del ojo, ¿no? El ojo de cristal es una prótesis, es decir, un artilugio artificial que sirve para suplir la carencia de un órgano, ¿no? En este sentido, el trabajo sobre el libro y elaborar el personaje, crear las situaciones, es en cierta forma hacer una especie de prótesis. El ojo de cristal realmente no es de cristal, es una resina forrada de plástico. Y por mucho que se quiera lograr una copia del otro ojo, nunca va a ser idéntica. En ese sentido, estoy queriendo expresar que lo que se cuenta en el libro es también algo que imita muy de cerca la realidad, que toma la realidad como referencia, pero que no es la realidad misma.
¿Y eso ha sido especialmente doloroso?
Bueno, pues escribir no es montar un mecano bonito con las palabras, ¿no? Cuando escribes ciertas cosas tienes que enfrentarte a tus abismos personales, tienes que enfrentarte a episodios del pasado, tienes que afirmar voluntades. A mí me resulta que cada vez que escribo siento que estoy haciendo un ejercicio de autoconocimiento. Entonces, ese autoconocimiento no es siempre una fiesta, tienes que plantar cara a ciertos miedos que se te revelan y a ciertas incapacidades que se te revelan, ¿no? Entonces hay un momento en el que digo que hay que pedir permiso a las tripas y al corazón, al cerebro, a los pulmones, a todo tu organismo para aceptar el destino que se está gestando en eso que tú estás escribiendo. A veces escribir un libro es parecido a escribir parte de tu futuro.
De uno de tus posibles futuros.
Posibles futuros.
Bueno, es muy conocida la riqueza de tu idioma y del lenguaje que utilizas en tus obras, en todos tus, sobre todo en tus obras de poesía, pero también en esta novela. Y en euskera es apabullante todo el diccionario que aparece, ¿no? Yo no sé todo eso, ¿cómo lo has traducido al castellano? Porque claro, yo hay... Fíjate, ayer estábamos comentando, ¿cómo habrá hecho esta traducción? Porque yo el de castellano no me lo he leído todavía, ¿eh? ¿Cómo habrá trasladado toda esa riqueza y todo ese imaginario que tiene en euskera en castellano?
Pues utilizando diccionarios de sinónimos, entre otras cosas.
Se nota que está muy trabajado, ¿eh? Uno que lo ha leído en castellano, se nota que está muy trabajado.
Sí,
todo eso,
es sí. Que ricasco. Pues sí me preocupaba, por una parte, el conseguir que la versión castellana tuviera los mismos tonos de expresión que la versión euskera, porque hay cierto tono de ironía, hay cierto tono de lirismo, hay tonos más asépticos, más objetivos, más científicos. Entonces, esa variedad, cómo conseguirla, sí ha sido un reto. Pero yo estoy convencida de que muchas veces las cosas se consiguen o nos acercamos a nuestros fines, no porque seamos unos talentos, sino porque les dedicamos mucho esfuerzo y somos meticulosos, ¿no? En ese sentido, pues he consultado, como he dicho antes, diccionarios, le he pasado el original a un par de personas que dominan muy bien la lengua castellana, me han hecho algunas sugerencias, y bueno, la verdad es que yo creo que es una traducción digna y tiene la ventaja de que como la he hecho yo y soy la autora del texto, me puedo conceder ciertas libertades para cambiar una palabra que en euskera es muy sonora porque resulta que la he cogido del dialecto suletino y en cambio en castellano es una cursilada, ¿no?
Efectivamente. Entonces, y hay que buscar otra palabra.
Eso es. Entonces, es una reescritura sin llegar a ser una versión nueva, ¿eh? He sido bastante fiel al original.
Mm. Oye, hay una frase que nos ha gustado mucho que has utilizado sobre el euskera. Escribir en euskera es un acto ecológico en defensa de la lengua. ¿Cuántas veces te habrán preguntado que por qué escribes en euskera?
Claro, sí, nos preguntan muchas veces, sobre todo cuando salimos de aquí porque tenemos algún encuentro con escritores de otros países y a veces, claro, se asombran y dicen, ¿por qué escribes en una lengua tan, tan minoritaria?
Tan pequeñita, ¿no?
Tan pequeñita. Y entonces yo ya tengo mi discurso preparado y les digo, bueno, que a mí me gusta escribir en lo que diríamos, dentro de la aldea global, pues me gusta escribir en la lengua del barrio, ¿eh? Nuestra lengua. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar me parece que es un acto de amor hacia mi familia, hacia mi pueblo, hacia mis raíces. Uh-huh. Por otra parte, me parece que es un acto de compromiso con mi sociedad y con mi tiempo, ¿eh? Y, en tercer lugar, un acto ecológico, porque ¿cuántas veces hablamos de plantas, de especies de plantas y de animales que están en peligro de extinción y no nos acordamos de todas las lenguas que mueren durante el año, ¿no? Lenguas pequeñas que van perdiendo sus hablantes y carecen del apoyo que el poder debería prestarles.
Uh-huh. Para la protagonista de esta novela, como para Miren Agur, el ojo de cristal es una seña de identidad. No sé si es una victoria frente a la adversidad. No sé, ¿tú cómo lo ves?
Pues bueno, tiene varios valores, varias dimensiones en el libro. En primer lugar, esa metáfora que he dicho, que es bueno, el construir algo parecido, muy similar a la realidad, para que cumpla una función de suplencia, ¿no? Eso por un lado. Pero aparte de eso, como tú bien has apuntado, tiene una dimensión real en cuanto que es un símbolo de una marca de identidad mía. El ojo de cristal es la prótesis que sustituye al ojo que me falta. En ese sentido, desde el mismo título sabemos que el libro va a ser autorreferencial, que voy a hablar de mí misma. Por otro lado, tiene una dimensión metafórica porque he decidido, decidí en su momento, que aunque realmente no tengo yo muchos traumas por ser tuerta, digamos las cosas como son, pensé que sí era un símbolo bonito y rico para expresar los desgarros que he tenido a lo largo de mi vida. Uh-huh. ¿Mm? Como me tuvieron que quitar el ojo a los 20 años, bueno, pues eso tú literariamente le puedes dar un interés y vestirlo de forma que parezca que, bueno, pues eso que sirva de símbolo, como digamos, polivalente para hablar de la pérdida de la madre, de la pérdida del matrimonio, de la pérdida o abandono del trabajo, porque todas las pérdidas no son pérdidas, son a veces decisiones que uno toma para ir teniendo otros encuentros, ¿no? Y en tercer lugar tiene una dimensión literaria, porque el ojo de cristal o los ojos que se han perdido, son un elemento que aparece bastante a menudo en la historia de la literatura. Shakespeare habla, por ejemplo, de ojos de cristal para referirse a los ojos puros de la lady que él ama, ¿no?, en un soneto. Y también lo utilizó Jonathan Swift en un poema, y también ha habido canciones populares que hablan de ojos de cristal y relatos de gente que ha estado en las guerras y ha visto ojos desparramados, ¿no? Entonces dije, bueno, pues para mí también puede ser mi leitmotiv, que haga un poco de hilo conector entre los diferentes capítulos del libro y bueno, con todo el derecho, porque realmente puede ser realmente un... Bueno, pues está justificado, ¿no?
¿Os habéis dado cuenta lo bien que habla Mirena Gourmeabe?
Bueno, no tanto, ¿eh? No tanto.
O sea, habla muy bien, tanto en castellano como en euskera. Y esto me viene al pelo porque hay una parte en el libro que se titula Autorretrato, en el que dice, además... No poseo una gran capacidad de razonamiento, pero parezco más inteligente de lo que soy gracias a mi fluidez verbal.
Pues es la pura verdad.
Pero eso es un poco fuerte, ¿no? Decir eso de uno mismo, ¿no?
Es que yo me suelo ver muy tonta en muchas ocasiones. Hombre, a mí me parece que tengo pues cierta creatividad, que he trabajado el campo de la lectura y de la escritura y que me salen las cosas pues decentitamente, pero en cambio para razonar respecto y enfrentarme a problemas de la vida cotidiana, sobre todo con aspectos que tengan que ver con el razonamiento lógico y con lo numérico, me pierdo y me atabalo y me aturdo. Por eso digo que no tengo una gran capacidad de razonamiento. Joder. Y por eso rehuyo a participar en tertulias y en debates. Soy muy lenta de reflejos.
Y da la impresión de, mira, Mirena se ha quedado como apartada, ¿no? Que te puedan decir en algún momento.
Sí, sí, no me suelo sentir cómoda y es por eso, porque no, ya me veo yo que cada uno sirve para lo que sirve. Hay cocineros que saben hacer muy bien las cosas de repostería y hay cocineros que saben hacer muy bien las salsas y todos no podemos valer para todo. Entonces, bueno, pues yo por si acaso aviso.
Bueno, creo que hay un libro que acaban de publicar en catalán, me parece.
Sí, he estado esta semana en Valencia, ha sido un placer, porque la traductora de este libro ha sido María Josep Escrivá, que es una gran poeta en lengua catalana valenciana y es amiga mía, aparte de eso, y le gustó mucho el libro cuando leyó la versión en castellano, que es El amor si no, Zer da ba maitasuna, en euskera, y entonces motu propio se puso a traducir, ha hecho una traducción preciosa y la presentamos el martes pasado en Carrevolta, que es un centro cultural del casco viejo de Valencia.
Oye, y acabas de terminar la traducción de Bitza de Escuetán, ¿no? Un poema muy aplaudido, sí. Se va a editar este año, cuyo título puede ser Espuma en las manos.
Sí, es el título provisional, pero sí, estoy contenta. A veces tienes que tener la iniciativa de ir haciendo trabajos a fondo perdido, porque si te preguntas fríamente, a ver, ¿quién va a traducir un libro de poemas quién va a editar la traducción de un libro de poemas de una autora vasca que apenas se conoce fuera de sus límites, ¿no? Y entonces, bueno, empiezas a hacerlo, dices, yo lo voy a hacer y luego que pase lo que pase. Porque además, mientras lo haces, aprendes mucho, es un ejercicio formal interesante. Y tuve la suerte de que cuando lo terminé lo mandé a la editorial Trea de Gijón, al editor le gustó y parece que la cosa va para adelante.
Esta mujer está llena de proyectos, ¿eh? Ya veréis, la próxima vez que venga a Islandia nos contará tres o cuatro cosas distintas que ha hecho, seguro, vamos. Mirena Gourmeabe, Un ojo de cristal, ya está en castellano, pero también lo podéis leer en euskera, aquí está el Escobar Gibat. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Mila esker a vosotros, hasta cuando queráis.
Hasta otra, agur.